Se viene un fin de semana y ya tenemos, suele suceder, con Sabrina Martínez, educadora sexual y licenciada en comunicaciones. Se viene un fin de semana y hay mucha gente que se baja aplicaciones y que las comienza a usar para quizás algún encuentro, ¿no?
Exactamente.
¿Y de qué viene hoy la columna? Porque tiene un título que está, la verdad, épico. Tuvo mucho éxito el título de la columna anterior también.
Bueno, igual vamos a ser claros que este título lo elegiste vos, así que es todo mérito tuyo.
No, pero no. Lo hicimos entre el equipo de la tarde, jodiendo, no, nos gustó mucho.
Y bueno, hoy vamos a estar hablando de el amor en los tiempos de Tinder. Y bueno, la descripción sería dispositivos de pareja, sexualidad y nuevos vínculos.
Opa.
No, aparte se viene fin de semana, ¿no? Amor, pareja, vínculos, pasarla bien.
Vínculos esporádicos.
Sin duda. Entonces, bueno, un poco en relación...
Touch and go, diría.
Touch and go, garch and go. Y ahí hay un montón, ¿no?
Exactamente, de sinónimos.
De sinónimos y de formas.
Bueno,
si estamos hablando de amor, pero vamos a hablar primero de vínculos, ¿no? Y lo primero que tenemos que recalcar es que los seres humanos somos seres humanos en tanto otros u otras nos reconocen como humanos, ¿no? Como pares. Y ahí aparece esta importancia de que somos, en tanto estamos con otros. Si yo estoy sola en una isla, posiblemente en un momento me empiece a sentir un poco loca y empiece a decir, capaz que estoy muerto, ¿no? No tengo a nadie que me reconozca desde mi humanidad como persona. Por eso, las personas estamos continuamente buscando vincularnos, ¿no? O sea, la comunicación podríamos... La comunicación humana es una característica fundamental, ¿no?, de las personas, y eso hace que sea siempre y permanentemente importante estar con otras personas vinculándome de alguna manera. A veces desde un dispositivo de pareja y a veces desde los otros montones de sistemas en los que circulamos, ¿no? Nuestro sistema familiar, nuestro sistema de pares, las figuras de apego... y miembros de instituciones o de lugares por los que circulamos. Es muy importante que las personas me vean, ¿no? Porque soy, en tanto, me comunico con otro. Entonces ahí está la importancia fundamental que tenemos los seres humanos de estar permanentemente buscando de alguna manera vincularnos con alguien. Y en pos de darme lugar a la existencia, ¿no? De entender que soy y que estoy, ¿no? Y viene un poco esta idea, ¿no?, de incluso de estar conectados es estar, y no solo conectados online, sino de estar conectados con otras personas, hace que permanentemente busquemos formas de fortalecer y de tender vínculos y redes, ¿no?, humanas. Y lo que cambian a veces son los dispositivos, o sea, las formas en las cuales yo construyo un vínculo, los mecanismos por los cuales busco relacionarme con las personas, o lo que me motiva a, por ejemplo, entrar en un ritual de emparejamiento, de ponerme en pareja con otro, con otra. Eso cambia, pero sin embargo siempre sigue la importancia de estar con otros, ¿no? Podemos decir que en estos nuevos tiempos, ya incluso algunos autores hablan de post-postmodernidad, las personas a veces empezamos a elegir no estar tanto bajo un vínculo estricto de pareja, capaz que más tradicional, pero sin embargo resignificamos nuestra existencia buscando tener vínculos con las personas, ¿no? Elijo no tener una pareja estable, ¿no?, con todo lo que conlleva el estereotipo de estabilidad también, pero tiendo redes, salgo con mis amigos, siempre voy a buscar que alguien me acompañe, ¿no? En tanto, la soledad puede ser súper beneficiosa para cada persona, pero también uno siempre necesita, claro, que el otro me esté reconociendo, ¿no? Mm. Sino quién soy también, porque uno es mucho...
Me gustó la idea de, claro, me hiciste pensar en estar en medio de una isla por tanto tiempo. Claro, en un momento ya no te reconoce nadie como algo. ¿Te acordás de la película El Náufrago, que el tipo se inventaba una pelota?
Exacto, para... ¿no? Y genera, aparece ahí esa figura de Wilson.
Claro.
Que tiene que generar, que tener una forma de comunicación. ¿Sí? Es una función vital importantísima, ¿no? No alcanza nuestra existencia con alimentarnos, ¿no? Con reproducirnos, con, no sé, aparearnos. Sino que es muy importante tener a alguien que nos reconozca, ¿no? Como una persona. Por eso la importancia del bebé, ¿no? Cuando nace, de que esa figura de apego que esté, sea madre, padre o cualquier otra persona que haga los cuidados, lo nombre, lo mire, ¿no? Esa idea del contacto visual, del reconocerme. Por ejemplo, a los bebés les lleva más o menos 9 meses reconocer que no son la madre, ¿no? O que no son la persona con la cual la gestaba. Por eso a los 9 meses el niño genera una crisis, ¿no? Porque empieza a darse cuenta que es una personita, ¿no? Y ahí aparece la importancia de que me reconozcan, que me cuiden, y cómo me puede marcar también cómo yo construyo los vínculos desde la infancia en cómo después voy a seguir construyendo otros vínculos en la edad adulta, ¿no? Y sin duda eso va a tener un efecto directo también con la vivencia que tenga de mi propia sexualidad. En tanto, si nadie me ve, me reconoce, aparecen, ¿no?, los problemas de autoestima, la desvalorización, e incluso muchas veces las dificultades para saber cómo vincularme con las personas. Claro. ¿No? ¿Cuánto de cómo yo me vinculo con las personas que están a mi alrededor tienen que ver con cómo yo he aprendido sobre los vínculos también en mi familia? ¿No? Si en mi familia la construcción de los vínculos aparece mediada por la violencia, es un proceso muy difícil de construir o aprender que hay otros modos de poder vincularme, ¿no? Por eso la importancia de también trabajar esto de las relaciones desde que somos chicos. Y bueno, y en estos tiempos podemos traer, ¿no?, a Bauman, que en el 2003 escribe Amor Líquido, un poco un análisis más profundo en relación a cómo se forjan los vínculos, a partir de esta idea que él traía, ¿no?, de la modernidad líquida, más asociada a esta posmodernidad, donde él plantea que, bueno, ¿no?, que estas nuevas formas de vincularnos traen algunas características asociadas bien al mundo en el que estamos. O sea, cómo nos vinculamos nosotros tiene que ver mucho con la sociedad capitalista en la que estamos. Y él plantea que, bueno, ¿no?, que ahora tenemos relaciones fugaces, mucho más superficiales.
Sí, quizás también vinculado a la idea del consumo, ¿no?
Exactamente. Lo que él trae es que el amor y los vínculos se vuelven un valor de mercado. Claro. ¿No? Entonces ahí entra mucho esta idea de ponernos a la venta, no a la venta en términos enteramente de cuerpos prostituibles, sino en esto de estar en la vidriera de exposición. Claro. Y ahí entra mucho también las redes sociales y las aplicaciones para tratar de mostrar quién soy para que el otro me elija, ¿no? En el caso del Tinder, para que alguien haga match.
Un match, claro.
Si yo subo, ¿no?, la fotito a Tinder y no levanto nada, ¿no?, eso genera algunas representaciones sobre mí que no tienen que ver estrictamente con lo que yo soy, ¿no? Porque el otro anda a saber con qué mambo anda eligiendo a la persona, ¿no? Sin embargo, también entra un poco esto, ¿no? La idea de que los vínculos se pueden dar con niveles de menor compromiso, ¿no? Una cuestión más hegemónica, ¿no?, basada en el amor romántico, plantea esta idea, ¿no?, del amor para toda la vida, del compromiso, ¿no?, del doy todo por vos, sin vos no soy nadie, si vos me faltás, me falta todo. Sin embargo, esta nueva tiempo más individual también hace que las personas ahora elijan a veces posponer un vínculo de pareja en pos de la realización o la profundización de su proceso de autonomía, ¿no? Entonces ahí hay como una tensión fuerte. Tenemos todavía un modelo de amor romántico que lo tenemos inconscientemente instalado, ¿no?, en nuestra psiquis, de modo que cuando pensamos en pareja, generalmente pensamos en una pareja heterosexual. Pensamos en esta idea de que si es una pareja tiene que haber mucho amor y tienen que uno por el otro dar todo, ¿no? Y esta idea de dar todo sin pedir nada a cambio, ¿no? Sin embargo, lo que plantea Bauman es que, bueno, ahora las relaciones también se empiezan a ver en términos de costo-beneficio. E incluso las relaciones aparecen como eso, ¿no? Como un objeto más que se consume, bien asociado a la instantaneidad. Y ahí es cuando encalan perfecto las aplicaciones. Claro. ¿No? Vos imaginate que antes una pareja se conocía en un boliche, en un baile, a lo sumo un teléfono, a veces el teléfono era de un vecino, no tengo teléfono, entonces la persona tenía que llamar al vecino y el vecino iba y llamaba, te están llamando, y vos ibas y te contactabas, o el simple hecho del teléfono de línea, ¿no? De llamar y que atendiera al padre o la madre, sí, de la persona.
Ay, qué vergüenza. Yo con mis primeras novias, cuando era adolescente, era ese, era una, claro, una imagen que hoy en día yo pienso,
no existe.
Pero la prehistoria de llamar por teléfono, que te atendiera el padre, cuando te tenía volar. Era tipo,
Y que imagínate que muchas veces en las casas no había, bueno, por ejemplo, en mi casa no existía el teléfono inalámbrico, o sea, era el teléfono en el living, sí, y vos tenías que estar, sí, ahí, ¿no? Sí, no, sí, estoy hablando con un compañero de liceo que me está pidiendo los apuntes, y en realidad era una situación de levante en el living de tu casa con tus padres ahí, ¿no? Entonces eso también cambia mucho.
Y que ocupabas el teléfono también porque había una sola línea. Entonces, dale, dale, que tenemos que hablar.
Y donde llamaras vos, o sea, mi padre mirándome con el relojito y diciéndome,
por
ya está.
Por la cuenta.
¿No? Porque el teléfono también era caro.
También.
Son cosas que ahora son impensables para los adolescentes.
No, no, totalmente. Y otra que te agrego, ¿te acordás? La conexión por teléfono a internet era lo mismo.
No, no.
Si vos te querías conectar con el pique que tenías, salía caro y además ocupabas el teléfono. Pero siempre era como horas más tarde, tipo después de las 11, eso era más cómodo, pero el teléfono así era un garrón, teléfono pelado.
Exacto. Y además implicaba que, bueno, que cuando ya el otro pedía un teléfono, que iba a llamar al domicilio de la persona, ahí, bueno, ya se la estaba jugando bastante, ¿no? No,
ah, es como ahora. Me acuerdo que tenía una novia que era tan tímida por teléfono que yo la tenía que pellizcar para sacar una palabra. Pero claro, era esa situación. Imagínate estar en el living de tu casa. Imagínate dónde estaría ese teléfono. Era otro mundo.
Y claro, y ahora estamos en una sociedad que cada vez se vuelve más hedonista, ¿no? En esto de la búsqueda del placer, asociado a la instantaneidad, por lo cual es todo ya, ¿no? Todo ya, todo es consumible y también el amor y los vínculos se vuelven un objeto de consumo, ¿no? Le mandé WhatsApp, no me contestó a las 2 horas, bueno, ya no quiero, ¿no? Y uno empieza, el cerebro lo que tiene es que cuando la información le falta, la empieza a completar con lo que tiene a mano. Entonces ahí empiezan las sobrelecturas y sobreinterpretaciones, ¿no? No me contestó, me clavó el visto, esto cambió la foto y la foto antes la tenía con alguien que será la novia, será el novio, ¿no? Todas esas lecturas que está en línea pero que a mí no me contesta. Entonces, bueno, entra como también lo peligroso, ¿no? De que uno, quienes no hemos pasado, ¿no? Por esa instancia donde generar una sobrelectura que casi siempre es para mal, ¿no?
Creo que hay como demasiada información circulando en las redes, pero información que es fragmentada, incompleta, por lo que vos decías, esa necesidad que el humano tiene de completarla. Porque uno se monta un montón de historias justamente en base a la mucha información que hay, porque vos sabes que estuvo conectada hasta ahora, que ta ta ta, que no sé qué, que tiene esta foto con este, que pa pa pa. Hay mucha exposición, pero nunca, pero siempre como, claro, en el terreno de la superficie, que es lo que vos decías hoy, nunca es como una información completa o que uno después la termina completando conociendo a la persona.
Claro, y a veces nos encontramos frente a la cuestión, no sé si el problema, pero que hablamos tanto con nuestras parejas de forma virtual, mandando, ¿no? ¿En qué estás? ¿Qué haces? Salí de acá, me fue de tal manera, hicimos esto, hicimos lo otro, o en una situación, digamos, de conquista o de levante, ¿no? ¿De qué estás haciendo? ¿Qué desayunaste? ¿Por dónde vas? Entonces te mando una selfie caminando por 18, te mando la foto de todo lo que voy haciendo. Entonces, cuando me encuentro con esa persona, ¿de qué hablo? ¿No? Esa pérdida a veces del espacio de intimidad, de esperar al otro, de la sorpresa, de la ansiedad, que la instantaneidad hace que uno permanentemente esté como hipercomunicando muchas cosas que a veces serían hasta mundanas. Pero ¿cuántas veces ocupamos nuestro vínculo de pareja o el momento de estar con otros o de conocernos con las personas hablando de estas cuestiones más de la vida cotidiana y esquivamos un poco el bulto de esto de hablar de cosas en serio, ¿no? Hablamos todo el día y después nos juntamos y no nos decimos, che, ¿qué onda? ¿Estamos de pareja? ¿Estamos noviando? ¿Esto qué? ¿Esto es un pinte? ¿No? ¿Cuántas veces a veces pasa que escucho personas que dicen, pero está, son pareja? No, no, bueno, pero hablan todo el día, están todo el día juntos, tienen una relación, ¿no? Súper fuerte, se cuentan cosas, después se ven.
Pero después
¿qué
se
es
olvidan?
Lo que les falta.
Pero
¿no?
A veces también lo que pasa es como esa fugacidad, que se da un involucramiento tan intenso en tan poco tiempo, que todo parece indicar algo que después no termina sucediendo.
Claro, exactamente. Y entonces aparece esta idea, ¿no? De lo fugaz, de la intensidad, que sin duda muchas cosas ayuda, ¿no? Ni que hablar para las relaciones a distancia, las redes y tener una mayor comunicación sin duda que ayuda. Uno puede estar cocinando y tener, no sé, abierto el Skype o cualquier actividad con videollamada y estar cocinando con el otro que está en la otra punta del mundo. Y eso puede ser súper interesante. Pero a veces también generamos, ¿no? Como algunas especies de vínculos que pueden ser hasta bastante tóxicos, ¿no? O agobiantes de saber dónde estás, qué estás haciendo. Por eso también a veces estos dispositivos aparecen como en un espacio de control que no están del todo tan bien. Así que bueno, esto como primer enfoquecito como para introducir un poco el tema, vamos a ir ahora a un mini cortecito con un tema que trae un poco el mandato cuando hablábamos de masculinidades el otro día, ¿no? El mandato también del varón de estar en pareja y de estar acompañado y esta idea tan fuerte que sigue persistiendo, ¿no? De buscar esa media naranja que parece que en cualquier parte del mundo hay alguien que nos está esperando. Nos vamos a ir a escuchar un poquito de La Canilla de Jaime Ross.
Dale.
chapulín de ermitaño. Aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos de himnos de un Dalai Lama.
Y aún seguí con la cama tan fría como un difunto.
Cuando sos interrogado sobre tu estado civil, no sabes lo que decir, si soltero o divorciado.
Los viernes día sagrado,
salís a romper la noche. 10 litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas.
A ver lo que se levanta para poner
digno broche, galante en perfil mediano, que te haces el centro hash. Cuando al mostrador llegas con tu paso de verano,
lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Sé que es brava de bancar la soledad del domingo
y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar.
Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo, y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo.
Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza.
No se borra esa tristeza subiéndote a cualquier tren.
Te hace falta una mujer en lugar de mil princesas.
No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos.
Busca de frente al espejo el botiquín del baño.
El frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Jugate a ser la sencilla, que este puede ser
tu año. Rezala como sabes, regalarte la poesía de vivir en compañía de la mujer.
Jaime Ross tiene la rara capacidad de hablar de fútbol y de romance en una misma canción.
Es maravilloso.
Es un genio.
La voz de Montevideo.
hasta usa el fútbol hasta para describir relaciones de humanas. Es un capo. Es un capo.
Lo más grande que hay. Bueno.
Ahora, esta canción, ponele, tenemos un tipo que sale, da vueltas, busca algún, a picotear algo. Es más como un estilo más Tinder, en ese sentido.
Claro.
Pero Jaime le termina diciendo, tenés la cama más fría que no sé qué, agarré por ahí. Como que nunca en esa multiplicidad él no encuentra llenarse a sí mismo. Por lo menos eso fue lo que entendí.
Sí, lo que plantea Jaime también un poco es estos nuevos discursos a veces que tienden a ser contrahegemónicos, ¿no?, en relación al mandato del amor romántico, pero que a veces también se vuelven un poco hegemónicos cuando escuchamos a personas decir, no, ¿para qué querés tener pareja? No vale la pena, ¿no? ¿Qué ganás? ¿Con qué embole? Compartir el hogar con alguien, ¿no? A veces pasa mucho en jóvenes que deciden tener una relación de pareja, de convivencia, y que hay otras personas que denigran esa actividad, ¿no? Como que estás perdiendo el tiempo. Porque también está asociado un poco a lo que trae Bauman. Esta posmodernidad nos ha hecho creer que a veces están teniendo tiempo con la pareja, estamos perdiendo tiempo de autonomía. Sin embargo, también es importante saber que dentro de un vínculo de pareja podemos tener un vínculo hermosamente saludable y beneficioso para las dos partes, o no, o estar bajo una situación, ¿no?, de opresión, de violencia. Pero muchas veces también en esto de andar picoteando me puedo también estar exponiendo, ¿no?,
a cualquier clavo, a cualquier cosa.
A relaciones de violencia.
Y también a relaciones hermosas.
Y
romances
también,
que fueron pequeños.
O ni siquiera romance, ¿no? Porque
no, claro,
hay personas que les gusta vincularse desde un lugar más enteramente carnal y disfrutan con ello, ¿no? En realidad lo importante, trayendo un poco el tema de la columna...
El Calamaro decía, la vida es corta, pero es ancha. Y eso me parece que es lo que uno se expone cuando trata todo este tipo de toda esta nueva fauna. Que pueden pasar cosas muy buenas, cosas muy negativas, cosas excelentes, cosas intensas, cosas totalmente pasajeras. Pero lo cierto es que pasan cosas también. Y que están pasando también fuera de la pareja. De aquel modelo de pareja que dominó mucho, sobre todo durante el siglo XX.
Claro, y que muchas veces, en relación a lo que vos traías, ¿no?, a mitad del siglo XX, en relación a lo que veníamos conversando en las anteriores columnas, pasa esto, ¿no? Aparece el periodo de lo que se llama la revolución sexual, ¿no? Porque tuvo como grandes acontecimientos. La aparición de la anticoncepción.
Exacto.
¿No? Aparece la pastilla con todo la mantilla anticonceptiva, con todo lo que eso implica. empieza a...
Make love, not war.
Exacto,
también,
¿no? A darle visibilidad a las relaciones homosexuales. La mujer, aparecen obviamente los movimientos feministas, ¿no? Que empiezan a reivindicar que las mujeres puedan tener un proceso de autonomía e independencia, y donde ahí la institución, digamos, del matrimonio aparece como una contraposición. Aparece el reconocimiento de la necesidad de lograr una mayor igualdad, ¿no?, entre los géneros, se legaliza el divorcio, las familias se empiezan a transformar, ¿no?, el modelo de familia tradicional ya no empieza a ser tan tradicional. Todas estas nuevas ideas revisan y un poco le pegan un par de cachetazos a esta idea de amor romántico, ¿no?, que dominaba hasta el momento, donde también nos encontramos muchas veces con esta idea de que en el hago todo por amor, puede ser que yo me exponga a pasar por situaciones que no son saludables ni beneficiosas para mí. O podíamos escuchar a las personas mayores diciendo, bueno, ¿no?, por la familia hay que bancarse todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la invisibilización de la violencia de género.
Pará un poquito. No, digo, el pensamiento ese es como un pensamiento que hay que comenzar a por la familia, que bancarse todo, ¿no?
No, claro que no.
Claro que no.
Eso es lo que...
Ya sé cómo pensar. Pero claro, ¿no? Ese pensamiento hay que tener cuidado, ojo con ese tipo de manera de pensar.
Bueno, pero mira que todavía...
No, yo lo sé, pero me parece que...
Sí, es vivito, ¿eh?
Sí. La presión muchas veces, por ejemplo, de la familia nuclear, de que... De repente se ve una situación de violencia doméstica. Sí, pero las nenas no, lo que menos quieren es, las nenas o los nenes, lo que menos quieren es no tener a su padre, y no es tan así.
Exacto.
No es tan así.
¿No? E incluso muchas veces.
Ojo con eso.
Como hablábamos en las anteriores columnas, ¿no? Decir que los problemas que suceden, que afectan a las personas, tiene que ver porque no tenían a la familia constituida, ¿no? Claro, como no tenía padre, claro, ¿no? O cuando decimos, hablamos de una joven o de una mujer que, por ejemplo, no tiene hijos o no tiene pareja, ¿no? Está pobre, solterona, ¿qué va a hacer? No tiene nada, ¿no? Como si todas las otras cosas que puede tener a lo largo de su vida sin tener pareja, ¿no?
Se anularan,
exactamente.
Y hay mucha gente que se siente muy llena con otras cosas en su vida y no necesita tener una pareja.
Exacto, y en estos nuevos tiempos...
No hay que ser tan lineal.
Claro, y tan radical, ¿no? Ni demoliendo las posibilidades de poder juntarnos con otros en esto de que necesitamos tener vínculos. No siempre tienen que ser vínculos de amor romántico o de pareja, sino estar conectados, armar comunidad... Pero también lo fundamental es que cada persona se sienta íntegra y completa, primero por sí misma, para sí misma, para después poder entablar, en el caso que lo desee, tener una pareja que sea saludable.
Aparte, también me quedé pensando en mucha gente que de repente en determinado momento de su vida posterga la relación romántica porque se quiere dedicar a su carrera, en determinado momento se siente realizado y dice, bueno, ahora es tiempo de quizás, me siento un poco solo, puedo buscar otra cosa. Lo que quiero decir es que las personas... pueden y tienen la capacidad para gestionar su vida, privilegiando y descartando ciertas cosas. Pero si vos vas transitando las cosas una a una, y con salud y con felicidad, me parece que no se trata de eso.
Y siempre dar la posibilidad de elegir, ¿no? Y además,
claro,
el modo en el que yo me vinculo no es único, unívoco. Yo voy a ir generando diferentes vínculos a lo largo de tiempo según las necesidades que yo tenga.
Exacto.
Pero para eso es importante, primero que todo, reconocer qué es lo que yo necesito y qué es lo que a mí me puede hacer bien en este momento. Si a mí lo que me puede hacer bien es estar acompañado por alguien, puedo... tener pareja o disfrutar de ese proceso. Si en ese momento yo necesito asumir una situación de estar solo, sola, que eso también sea beneficioso para uno, ¿no? No es la muerte de nadie, digamos, por ejemplo, no estar casado, que antes sí lo podía hacer. Y ahora en este amor confluente, según lo que trae Giddens, el amor romántico empieza a cambiar y él trae el concepto de que las relaciones son más puras.
A mí, todo el tiempo que estás hablando de eso, ¿sabes de en quién pienso mucho? ¿Tú viste Mad Men, la serie? Don Draper tiene un modo tan hipócrita, porque él, por ejemplo, él tiene muchas relaciones, pero él tiene siempre una relación que es como la formal. Pero él lo que hace es, siempre teniendo ese modelo formal de relación, sale y picotea fuera de la pareja y nunca le dice a la pareja. Entonces, algo que me gusta de estos tiempos, en cierto sentido, es como esa cuestión de que, bueno, que la persona... Hoy en día parece que la sociedad está más abierta para que uno diga, yo no voy a tener una relación de pareja, voy a tener muchas relaciones porque me siento conforme así. A este personaje lo que le pasaba era que era terrible bandido, hacía cualquier cosa y no se hacía cargo de su sexualidad real, que era justamente poligámica.
Exacto, y ahí lo que pasa es que está muy asociado que el amor romántico es casi asexuado. ¿no? La relación de amor romántico se cree que no tiene vínculos eróticos, que no la pasan de fiesta, no hay fuego, ¿no? Hay palomitas de colores y maripositas.
O también, ¿no? No solo, como que hay, quizás, como que el fuego paulatinamente se va diluyendo. ¿Entendés? Con el tiempo
sí.
Eso me parece que es otro de los mitos que...
Y en realidad,
quizás en algunas parejas sí sea así, y en otras parejas no sea
así. No, e incluso te puede pasar que todos los días estés con alguien diferente y que la pases igual de mal.
¿Te acordás de los fuckers? La familia de él, que los dos padres estaban todo el día, hacía 25 años que estaban y seguían dándole como locos. Y la otra familia era un poquito más estructurada. ¿Te acordás? Y la familia que era Robert De Niro con la mujer, que claro, la mujer le demandaba a Robert De Niro, che, dame algo. Ahí había una dinámica interesante, me hizo acordar la
sí, pasada. Es que después que empezamos a mirar estos dispositivos de emparejamiento los podemos ver en millones de contenidos. Exacto. ¿No? Y eso por eso pasa también que los adultos mayores no se les habilita a hablar de su sexualidad, ni a hablar de sus relaciones sexuales.
Y se viene una columna de Suele Suceder que va a ser Amor a la Tercera Edad.
Sí, cómo no, adultos mayores.
Adultos mayores que también...
Obvio, un lugar para hablar de esto y habilitar que el lugar de las fantasías, de pasarla bien, ¿no? También lo tenemos que habilitar desde estos espacios. Y bueno, ¿no?
Entonces, nos entreveramos un poco, vamos a...
Lo que trae un poco esta idea del amor confluente también es, bueno, es una relación más pura. O sea, cuando yo te elijo desde un lugar... más sano, ¿no? Donde no hay un ideal único, ¿no? Ese ideal de que la familia nos puede salvar todo, sino que estamos más arraigados en el presente, ¿no? Pensamos en un futuro, pero el destino de nuestra relación capaz que únicamente no es el hogar, sino que hay un montón de otras rutas o caminos para tener pareja y para ser pareja. Pero, ¿qué pasa en el caso de Tinder, ¿no? Porque Tinder ¿a vos te parece que es un espacio para ser pareja, para buscar pareja?
Depende de las personas que usen Tinder y el vínculo que tengan. Uno puede llegar a, en una noche, conocer el amor de su vida y darse cuenta que la piel es tanta que no necesita muchas más respuestas. Puede pasarte lo contrario, tener una experiencia sexual pasajera. Tinder lo que hace es unir personas. Después las personas son las que hacen su propio destino.
Claro, pero viste que a veces lo que tiene como en
igual,
contra
ojo,
las aplicaciones es que ya tienen como un estereotipo de para qué son.
El medio es el mensaje. Ahí va. Eso es lo que te... que me parece que, claro, Tinder es más para uno... Está más prefigurado por un encuentro fugaz. Ya la idea de match, de yo pongo esta foto, vos pones esta foto, yo te doy el tic, vos me das el tic, ahí hay un match. Ya es, hay una fugacidad implícita en esa dinámica.
Exacto, ¿no? Y ahí, bueno, entran como varios niveles donde también puede ser una habilitación, por ejemplo, a nuevas experiencias, a cumplir con fantasías. Tinder ahora, por ejemplo, también está apareciendo como una red donde se publica la foto del varón o de la mujer, pero cuando vas a la descripción dice, tengo pareja y buscamos a un tercero o una tercera. Entonces también aparece, ¿no?, esta figura. Una posibilidad también de salir del closet o de dar visibilidad a mi orientación sexual, ¿no? Mira, esta está buscando mujeres. No sabía, por ejemplo, que le gustaban las mujeres y a veces se asume como un espacio público de decir, esto es lo que soy yo y lo que quiero.
El liberador, en cierto sentido.
Claro. Y ahí, bueno, ¿no? Y también en estos tiempos donde estamos todo el tiempo ocupados, también nos ayuda a veces utilizar una aplicación porque estoy del laburo a mi casa y, bueno, ¿dónde salgo, ¿no?, a buscar, ¿no?, o a conocer a otras personas? Y después las precauciones que también tenemos que tener, ¿no?, en relación a el uso de la imagen, cuál es la información que yo muestro, los datos que yo paso. A veces pasa que chateamos 2 días seguidos y ya creo que somos los mejores del mundo y te empiezo a pasar dónde vivo, dónde trabajo, qué hago, cuánto gano, ¿no? Entonces también hay que estar como muy cuidados en eso. Y también pensar qué lugar juega. Un poco Tinder trae como esta idea de la ventanita donde yo puedo observar, ¿no? Un poco de voyeur, o sea, estoy mirando, pero al que estoy mirando no sabe que lo estoy mirando yo.
Y está, mirá, este tiene Tinder, esta...
Exacto.
Tiene Tinder,
¿no?
En sociedades tan... chicas, como por ejemplo en Montevideo.
Y más acá que buscas por el radio, en Tinder uno puede buscar por el radio de la zona. Entonces, mirá a estos que viven en Parque Rodó, quiénes están. Y también un poco el lugar del exhibicionismo, donde yo juego a mostrarme y no sé quién me está mirando, y eso me genera una cuestión de placer también.
Sí, el
¿no?
vértigo de la aprobación, la desaprobación, ese filo. Puede ser interesante y excitante para algunas personas también.
Sin duda. Y también para muchas personas que les es muy difícil conocer a alguien y encarar, este tipo de aplicaciones lo favorecen, ¿no? Porque, bueno, a través de la virtualidad, la instantaneidad, soy un poco más jugado o más jugada en estas cosas. Pero bueno, también ahí se abre como todo un camino nuevo, ¿no? De hacer pareja o de vincularme con las personas en las cuales también tengo que estar como muy claro a la hora de elegir tomar estos caminos, ¿no? Ver con quiénes personas, con qué personas me encuentro y cuáles son el lugar también en el que yo me coloco, ¿no? Para ahí también aparece el sexting, ¿no? El acoso vía virtual, muchas veces.
Pero
por otro
sexting,
tipo de redes.
Una pregunta, sexting. Implícitamente, ¿significa acoso o es la modalidad de enviarse fotos eróticas?
No, no sería, eso sexting, sería algo más como sexo virtual, digamos.
Ah, se, hay,
no,
hay
el
una,
sexting
ahí
es como el acoso vía virtual.
Es el acoso,
¿no?
Vía virtual.
Es el te agrego a Facebook y te empiezo a escribir, ¿y dónde bien estás? Y quiero salir de tu trabajo y te quiero ver y no sé qué, ¿no?
Es,
y
es, que, tiene un tinte más de acoso.
Exacto.
Claro, es acoso sexual virtual.
Exacto, ¿no? Que no es cuando hay una relación consensuada de nos mandamos fotos o hacer esto, hacer lo otro.
Sí, la típica.
¿No?
Sí.
Entonces, bueno, y para cerrar, este es un gran tema, porque además pareja lo podemos analizar a lo largo de toda la vida. Vamos a irnos con un tema que Diego Rosberg trae un poco, esta idea de teneme paciencia. ¿Y cuánto hay de tenernos paciencia si queremos estar en pareja?
El tiempo es tan fugaz, es de lo instantáneo.
Exactamente.
Es algo que se ha perdido. Por eso ha aparecido, por eso me parece que en todo lo que vos dijiste es la aparición de estas cosas. Al principio ya lo mencionabas, tiene que ver con esta cuestión de que la gente ya no se tiene tanta paciencia. Y eso es algo que de la etapa anterior era una propiedad buena o mala, pero que existía. Y me parece que estaba más presente en las personas.
Sí, sin duda, ¿no? La instantaneidad nos juega en todos lados y también en a la hora de flexibilizar estos vínculos, y a veces tenernos un poquito de paciencia viene bien.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar el tema. Sabrina, impecable, como siempre, te veo el viernes que viene.
Nos vemos el viernes que
y
viene.
Y vamos viendo ya qué temas abordaremos. 2-413-80-28 se comunican con la producción de La Tarde de Uniradio. Facebook Uniradio, nuestro Twitter también es @uniradioudelar. Esta y todas las cosas columnas estarán colgadas hoy de tarde.
Hoy ya no la voy más de galán, ya no te quiero enamorar, ya no me pierdo en el amor carnal. Siento a veces que tu cola me enloquece, pero más tu corazón. Y aunque suene aburrido y sin cojones, es contigo lo del nido y los pichones. Hoy que ya no hay tiempo de probar, que ya entendí la libertad, quiero la miel de tu panal. Siento a veces que en el río somos peces sin saber la dirección. Ya no voy como el salmón contracorriente, hoy navego con el ojo de la frente. Analía, dame calma y dame vida, yo te doy mi rebeldía y mi transformación en un ser mejor. Analía, dame calma y dame vida, yo te doy mi rebeldía y mi transformación. Y le pido al Dios y su esencia, teneme paciencia. Ah, ah, ah. Voy más de galán, ya no te quiero enamorar, ya no me pierdo en el amor carnal. Siento a veces que tu cola me enloquece, pero más tu corazón. Y aunque suene aburrido y sin cojones, es contigo lo del nido y los pichones. Hoy que ya no hay tiempo de probar, que ya entendí la libertad, quiero la miel de tu. Siento a veces que en el río somos peces sin saber la dirección. Ya no voy como el salmón contracorriente, hoy navego con el ojo de la frente. Y aunque suene aburrido y sin cojones, es contigo lo del nido y los pichones. Analía, dame calma y dame vida, yo te doy mi rebeldía y mi transformación en un ser mejor. Analía, dame calma y dame vida, yo te doy mi rebeldía y mi transformación. Y le pido al Dios y su esencia, teneme paciencia. Y le pido a Dios y su esencia, teneme paciencia. Ah, ah. Oh,
la tarde.